¿Y qué se puede visitar? Porque digo, uno ha visto, yo me acuerdo, recuerdo haber pasado por algunos lugares donde ves de pronto, ¿no? Como unos espacios donde hay sala ahí que se intuye y tal. Las personas que nunca hayan estado, ¿qué se van a encontrar cuando visiten?
Pues mira, cuando nos visiten, las va a recibir un miembro del equipo, que en este caso es mi hermana también, que es la que es encargada de difundir un poco todo lo que hacemos en la salina, y consiste en un recorrido a pie por la salina de una duración de una hora y media, y en ella se conocen la historia de nuestra empresa, cómo se construyeron hace 70 años, los personajes involucrados en ella, y además se explica los distintos procesos de elaboración y de recolección de las distintas sales que producimos. Uh-huh. Además, también se da una explicación detallada de la flora y la fauna presente en el entorno de la marisma, y se finaliza explicando los beneficios del aceite de magnesio y el fango salino, que son, digamos, los principales ingredientes que tenemos en nuestro spa salino.
Uh-huh. Decías que había distintos tipos de sales que hacéis vosotros ahí. ¿Cuáles son los tipos de sales que hay? ¿Cuáles son las características que tienen?
Pues mira, extraemos la sal común, todo sal marina, obviamente, la sal gruesa, que es la que se utiliza más para guisos, para cocer mariscos, más en el día a día. Uh-huh. Esa la tenemos en dos granos, uno más fino y el otro grueso. Luego extraemos escamas de sal, que tiene un grano completamente plano, y se utiliza más para el grill, para barbacoa, sobre carne y pescado. Este tipo de sal necesita un poquito de calor para que el grano se pegue, digamos, al alimento. Uh-huh. Y se deshaga en parte. Uh-huh. Y finalmente, pues también extraemos la flor de sal, que es la que se recolecta en la superficie de los cristalizadores. Es menos salada, es mucho más delicada y se deshace apenas entra en contacto con el alimento. De ahí que se utilice en platos acabados, tipo en ensaladas, tostadas, aliños, o incluso cuando ya se ha terminado de cocinar y se le quiere dar un último toque de sal. Uh-huh. ahí es cuando se le debería añadir.
Qué interesante. Oye, quería preguntarte, me has contado un poco que en la parte turística de la que estamos hablando, que es como una actividad más secundaria de lo vuestro, durante 70 años, ¿cómo ha sido la comercialización? Porque imagino que tiene que ser complicado en un mundo tan global y tan complejo tener vuestro propio hueco para vender vuestros productos, ¿no?
Nosotros somos parte, ahora mismo, dentro del equipo directivo somos tres hermanos. Mi hermana Estefanía, que realiza visitas guiadas, y Alejandro, que también hace su labor en la parte administrativa. Y bueno, sí que es verdad que la ardua, digamos, labor de posicionar nuestra marca y esos distintos tipos de sal que nosotros recolectamos en la marisma le tocó a mi madre. Uh-huh. Ella, gracias al vínculo emocional que tenía mi abuelo, que fue el que construyó la salina, pues decidió venirse a las salinas y empezar a explotarla de una forma completamente distinta. Se convirtió en la primera mujer a nivel nacional que empezó a recolectar flor de sal y a mezclarla con especias, o sea que todo ese posicionamiento lo ha conseguido también nuestra madre hace pues 20 años ya. Uh-huh.
Oye, ¿cómo se está pensando de lo que me estás contando, Sabina? ¿Cómo se le ocurrió a tu abuelo hace 70 años y se había montado una salina? ¿Tenía experiencia? ¿Había en la zona? ¿O cómo fue ese, no sé, esa iluminación de montar este negocio?
Pues mira, él realmente estaba dentro del equipo de trabajadores que contrataron para construir las salinas in situ. Uh-huh. Y ese señor que lo contrató fue un señor alemán que se desplazó a esta isla Cristina y quiso montar un negocio de sal que le diera el ingrediente principal para exportarlo a Alemania y hacer cosméticos. Uh-huh. Entonces, pues claro, él tenía conocimientos de cómo se manejaba el fango, había estado trabajando como marinero también, y gracias a ese, digamos, a esa destreza manual que tenía, pues se embarcó en el proyecto de construcción de la salina. Uh-huh. Pasados los años, él fue quien tomó las riendas del proyecto de la salina.
Qué bueno. Estabas comentando antes que a partir de julio son cuando se hacen mayor número de actividades ahí en la salina, pero que desde ya se pueden visitar, hacer visitas guiadas a la misma. ¿Cómo se hace? ¿En vía telefónica, correo electrónico? ¿Hay alguna página web donde poder hacer las reservas?
Sí, pues mira, nosotros tenemos en nuestra página web todos los servicios que ofrecemos, y el teléfono donde se podría hacer la reserva de las visitas guiadas, y también de momento el spa salino se podría pedir información. De todas formas, cuando llegue la temporada, un mes antes de abrir el spa, siempre ponemos la disponibilidad para que la persona reserve, tanto por teléfono como a través de nuestra web.
¿Y cómo es ese spa salino? ¿Cómo es? Descríbemelo.
Pues mira, son dos piscinas, está dividido en dos partes, una en la que tenemos un pediluvio y una piscina de flotación de aceite de magnesio, que es un subproducto que también se recolecta en la salina, a la misma vez que se recolecta la sal, y los beneficios de ese aceite de magnesio, pues aparte de que esa flotabilidad evita que en las articulaciones haya ningún tipo de presión, pues es muy bueno también para la recuperación de algún tipo de lesiones musculares, lesión ósea, para personas que tengan psoriasis, eczema, algún tipo de afección en la piel también, e incluso para la relajación y como aporte de magnesio, pues eso, a través de la piel. Y luego, por otra parte, tenemos la zona de fango salino. El fango salino lo recolectamos nosotros de forma artesanal también. En nuestra salina lo mezclamos con un poco de aceite de magnesio y también se enriquece con sal fina para potenciar una exfoliación completamente natural. Esa cobertura de fango se aplica sobre la piel y se deja secar, bueno, sobre la piel, sobre el cabello y también obviamente el rostro.
Que después digan que en Andalucía no hay cosas distintas por hacer, originales y trabajadas por las propias personas que viven en nuestra tierra. Oye, Sabina Limón, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ahí queda dicho las visitas guiadas a vuestras salinas del Alemán y ese spa más que interesante a partir de mes de julio para poder conocerlo, que nos lo apuntamos para poder hacerlo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísimo éxito en vuestro proyecto, Sabina.
Muy bien, muchas gracias a vosotros por invitarnos y poder un poco divulgar todo lo que tenemos en este pequeño pueblecito de Huelva, de Andalucía.
Hola amigos, soy Manuel Carrasco y bueno, mi destino para perderme en Andalucía, por supuesto, es Isla Cristina, mi tierra donde tengo a la gente que quiero. Os podría decir muchos rinconcitos de allí mismo, la parte del Espigón, la parte del Punterito, que es donde yo me he bañado desde muy pequeño con todos los amigos. Es también una zona donde van muchos mariscadores y verdaderamente ahí es donde tenemos la luz más bonita, ¿no? A la parte del atardecer cuando cae, que es una maravilla. También podríamos ir al puerto y cuando van viniendo los barcos de pescar, con las gaviotas volando, con ese ruido, ese olorcito que hay. Y bueno, yo creo que lo mejor que tenemos y el aval que tenemos es la gente, ¿no? Que son todos buena gente y hay un ambiente agradable y por supuesto las playas, que son una maravilla.
Situamos ahora en la localidad de Humilladero, en la zona norte de la comarca de Antequera, donde este sábado abre sus puertas Laberintos Park, una iniciativa que aúna tradición, innovación y sostenibilidad. Nos lo cuenta nuestro compañero Fernando Ariza.
Se llama Laberintus Park y está en Humilladero. Hablamos de un espacio con más de 7.400 metros que combina dos elementos esenciales, la innovación tecnológica y la conexión con la naturaleza. Todo esto se le ocurrió a Rafael Mesa. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Lo he explicado yo sí muy rápido, pero vamos a detenernos un poquito.
Lo ha clavado. Básicamente, tú lo has descrito muy bien, Laberintus Park hemos pretendido hacer un parque de ocio, ¿vale?, y educación ecoambiental, donde se puedan ofrecer actividades lúdicas y de aventura que vayan diseñadas principalmente a despertar los sentidos y a desafiar la mente, por así decirlo. Siempre intentando crear una experiencia única, de calidad y, bueno, en un entorno de inigualable belleza, sinceramente.
Se llama Laberintus porque realmente hay un laberinto, ¿no? Lo que todos entendemos como laberinto, ¿no? Que te metes por un sitio y ahora tú empiezas a andar y a ver si encuentras la salida.
Exactamente. Bueno, totalmente no es correcto porque a lo largo lo que hemos intentado con el laberinto, bueno, ha sido no solamente conseguir el reto de llegar al centro, que ya de por sí es entretenido y divertido, ¿vale? Sino también, bueno, pues hemos instalado una serie de actividades, bueno, de una serie de búsquedas de pistas, en fin, para dar más opciones de diversión, por así decirlo.
El objetivo fundamental, aparte de divertirse, es el de educar, el de enseñar sobre naturaleza y sobre medio ambiente.
Que estamos sufriéndolo, y principalmente por nuestra zona, por el tema de la de la sequía, que está haciendo verdaderos estragos, la verdad. Y claro, había que aportar un poquito de nuestro granito de arena en ese sentido. Y va enfocado, cuando tú has dicho eso, sí, va enfocado principalmente de lunes a viernes trabajaremos con colegios. Uh-huh. Y bueno, además de prestarles una actividad lúdica, pues queremos que aprovechen para formarse e informarse acerca de los problemas medioambientales que estamos teniendo y cómo podemos aportar cada uno de nosotros, porque al final esto es un patrimonio que le vamos a dejar a nuestros hijos y tienen que ser ellos conscientes de lo que estamos viviendo.
Pero claro, no solo está enfocado a los niños, aquí los mayores también tienen...
No, por supuesto. Por ahí, ¿no? Supuesto que sí. De hecho hay una parte, por así decirlo, ecoambiental, que hemos instalado una tecnología muy novedosa, que yo creo que eso principalmente a los mayores les va a encantar, es interactuar con las plantas, ¿vale? Llegamos a un acuerdo con una empresa, un partner tecnológico, y hemos aplicado una tecnología verdaderamente única en el mundo, en la que, bueno, se aprovecha lo que es la electricidad, los electrones que producen las raíces de las plantas, producen muy poca electricidad, pero la vamos conservando en unas baterías, y bueno, en base a eso se producen unos efectos que no quiero revelar más para que la gente le sorprenda cuando venga.
Me está picando la curiosidad enormemente, interactuar con una planta, ya es lo que nos faltaba. Hay gente que habla con las plantas, ¿eh? Eso ha pasado toda la vida.
La verdad que
mientras regabas tus geranios o lo que sea, tú le hablabas y siempre se ha dicho, ¿no?, que incluso hablarle a las plantas hacían que crecieran con más gracia. No sé si
es
un poco es la base de la idea esta tecnológica, pero bueno, entiendo que va por otro sitio. Rafael,
va por otro sitio, sí.
El diseño, además del laberinto, sí, tiene una inspiración muy bonita, muy andaluza, muy uh-huh. histórica, que es el de la Alhambra de Granada, ¿no?
Por supuesto. Yo cuando surgió esto, el proyecto y la idea, pues lo primero que hice fue buscar a ver, porque claro, uno tiene otra serie de por así decirlo, aspectos en los que sabe trabajar, pero no en el diseño. Ahí estaba yo un poco perdido. Y buscando por internet encontré a Ian Fisher, que es el reconocido, el más prestigioso diseñador de laberinto a nivel mundial, y me puse en contacto con él. Le conté mi proyecto y me dijo, oye, vente para mi casa. Y me fui una semana allí con su mujer y su niña, y le estuve contando esto, y a partir de ahí él ya empezó a generar, yo creo que lo vio claro desde primera hora, porque él lo había conocido la Alhambra y tal, y yo creo que el diseño ya fue enfocado por ahí, y cuando verdaderamente lo recibí fue espectacular, ¿no? Uh-huh. Era espectacular.
Hay una infografía ya hecha que se puede ver en internet, por el que tenga curiosidad, pero claro, esto hay que verlo ya in situ. ¿Hay fecha, Rafael, ya? ¿Fecha
sí,
de apertura?
Correcto. Tenemos previsto abrir el 22 de febrero, si Dios quiere.
22 de febrero.
Para todo el público, lógicamente, eso, para aprovechar lo que es la Semana Blanca malagueña y bueno, y la festividad de Andalucía y tal.
Y como comentas, la idea es tenerlo abierto todos los días del año, pero entre semanas más enfocado a colegios, digamos que para el público en general, para que lo disfruten los fines de semana.
Vale. Sí, fines de semana y festivos principalmente. Uh-huh. Sí.
Oye, desde Humilladero, desde el ayuntamiento de la zona, supongo que estarán muy contentos. Esto va a llevar gente allí, ¿eh?
La verdad que sí. Yo también estoy muy contento con ellos porque han pasado de distintas corporaciones municipales, porque claro, es que hablamos de un proyecto que llevo prácticamente más de 6 años, con él trabajando, han pasado distintas corporaciones municipales y todas ellas tengo que decir que me han apoyado al 100%, la verdad. Ha sido dentro de la complicación del proyecto porque trabajar con plantas es complicado y una obra de estas características, la verdad que es un laberinto, ¿eh?
Es un laberinto, ¿no? Llevarlo a cabo.
Es un laberinto, nunca mejor dicho.
Bueno,
pero,
ya llega al final, sí, ¿no? Ya está llegando al final del laberinto.
Ya, vemos la luz. vemos la torre ya, el mirador cerca. Y nada, que nos tienen allí a vuestra disposición y a disposición de todo el mundo, y que espero que disfruten, que nos visiten, y nada, es un placer.
Allí estaremos, vamos a hacer este recorrido con Rafael Mesa. Dice que de 30 minutos en versión fácil o casi 2 horas en su máxima dificultad. Ya veremos cuál nos toca. Rafael, gracias por atendernos.
Un abrazo, muchísimas gracias a vosotros. Buen día.
Turismo, viajes, ocio, escapadas. Destino Andalucía.
Nos situamos ahora en Los Pedroches, en la Casa Rural Ovejuelo, ubicada en plena dehesa de Encina, la mayor de Europa, muy enfocada en el astroturismo, en eventos y también en lo que se llama la construcción de equipo, el team building, o turismo de bienestar y gastronómico. Si es que Los Pedroches, no hay que olvidarlo, cuenta con la denominación de origen esta, que es una de las cuatro únicas denominaciones de origen protegida de ibéricos que tenemos en nuestro país. Un lugar que aquellos que hayan escuchado este programa de forma regular sabrán de qué hemos hablado, porque tiene un lugar maravilloso para poder ver los cielos, Reserva Starlight, que es un certificado que te permite, o que te certifica, digamos, valga la redundancia, que es un lugar único con las condiciones óptimas para mirar nuestros cielos, y es que más recientemente han sido distinguidos con los prestigiosos sellos Q de calidad turística y S de sostenibilidad en el marco de Fitur, recientemente celebrado con la presencia del ministro del ramo en este evento. Tenemos con nosotros a su responsable, Rosario Rojas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Eduardo.
Imagino que, como siempre, bueno, cuando a uno le dan un reconocimiento, un premio, el tema del certificado Starlight y ahora este reconocimiento de calidad, uno imagino que pensará, tan mal no lo estamos haciendo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que estamos trabajando mucho para poder conseguir darnos a conocer, bueno, con una buena carta de presentación, como son estos sellos, la verdad.
Cuéntanos un poquito, Casa Rural Ovejuelo, ¿dónde estáis y cuál es la oferta que tenéis para aquellas personas que nos escuchen, que pueden encontrar cuando vayan ahí a vuestras instalaciones?
Bueno, pues en Casa Rural Ovejuelo, Balcón de Los Pedroches, que estamos situados en la dehesa con el mayor bosque de encinas del mundo, pues tenemos una oferta muy amplia. Tenemos un espectáculo tanto de día como de noche, porque de día podemos ver desde nuestro balcón pues ese mar de encinas que tenemos en nuestra zona, y de noche pues podemos disfrutar de unos cielos maravillosos y podemos ver las estrellas, una cosa que no pueden hacer más del 80% de la población. Por tanto, tenemos ahí un espectáculo 24 horas al día del que pueden disfrutar. Uh-huh. Nosotros tenemos una casa rural que inauguramos hace ya 19 años, en la que, bueno, pues muchos grupos de familia y de amigos vienen a conocernos para estar en contacto unos con otros, pero también para disfrutar de ese silencio, esa calma. Hoy leía un artículo de la importancia que tenía dormir bien y que muchas uh-huh. veces ya está ese turismo que va un poco destinado pues a repararse un poco el cuerpo y el alma también. Y bueno, pues ofrecemos pues todo lo relacionado con el turismo rural, alojamiento, también tenemos un espacio para eventos, para poder celebrar pues bodas, bautizos y comuniones, pero también para poder hacer actividades de empresa, pues desde una jornada hasta una actividad de team building, como bien has comentado en la presentación. Y luego pues también actividades de astroturismo, de poder tener esa conexión que se puede combinar perfectamente pues con una ruta de senderismo, con una degustación de productos de la zona que lo tenemos maravilloso, o con una velada musical, por uh-huh. ejemplo.
Que además estoy pensando, Rosario, que es verdad que hay muchísimos alojamientos por todas partes. Aquellos que tienen ya vuestra, digamos, certificación, el lugar donde estáis, es más complicado que los haya en Andalucía, porque es verdad que esos cielos se ven solamente en algunos puntos, pero encima imagino que también lo que ofrecéis, una cosa que entiendo que interesa mucho, un poco el turismo que se llama experiencial. No solamente llego y estoy en una casa que está muy bonita, con un cielo bonito, sino ofrezco actividades que a la gente les pueda llenar, desde el que le gusta levantarse a las 7 de la mañana hasta el que le gusta quedarse hasta las 7 de la mañana por la noche, ¿no?
Efectivamente, la experiencia pues bueno, están ahora muy muy de moda, porque nos hemos dado cuenta que podemos ver pues cosas espectaculares prácticamente desde casa, pero sentirlas no es tan fácil. Entonces pues poder sentir eso que siente uno cuando ve las estrellas y cree que están conectadas con él o con la naturaleza, ¿no? Ahora que están tan de moda pues los paños de bosque, en el que simplemente estás cerca de una encina, que es el árbol que tenemos allí, y esa sensación que te transmite o esa falta de ruido, esa falta de contaminación visual, lumínica, pues solamente la puedas encontrar allí. Entonces esas experiencias que te hacen tener una inmersión plena en la naturaleza es algo que la verdad es que está ahora bastante demandado.
Uh-huh. Quería preguntarte, con el tema de los cielos, no sé si hacéis como talleres específicos para mirar el cielo, o uno puede llegar libremente con su telescopio simplemente mirando hacia arriba. ¿Cómo planteáis un poquito ese tema?
Bueno, pues lo planteamos un poco a demanda de las personas que vengan a conocernos. Quien quiera venir con sus telescopios y observar el cielo por su cuenta, no tenemos ningún tipo de inconveniente, y también pues ofrecemos pues todo tipo de actividades que se pueden hacer, desde actividades que están más organizadas, como por ejemplo el Festival Estelar de los Pedroches, que hicimos en julio y estamos preparando ya la siguiente edición, como pues actividades personalizadas para el grupo, pues hay grupos que quieren conocer nuestra gastronomía y además ver las estrellas, o quieren disfrutar de flamenco y también ver las estrellas o saber interpretar en el cielo mientras que dan un paseo. Nos adaptamos, sean grupos pequeños, sean grupos grandes, personas adultas, también niños y también personas pues que tengan conocimientos de astronomía o que no tengan ninguno, y entonces es todavía casi más satisfactorio porque se dan cuenta que pueden disfrutar igual del cielo que una persona que tenga conocimientos del mismo.
Oye, ¿son más personas urbanas las que acuden a vuestro establecimiento? ¿Son rurales? ¿Hay un poco de todo? Más, no sé, andaluces, nacionales, internacionales.
Bueno, pues la verdad es que tenemos una mezcla bastante curiosa, porque es verdad que vienen pues muchas personas urbanitas, ¿no? Gente que vive en la ciudad y que busca pues un respiro. También viene gente de nuestra zona, que en nuestra zona pues están acostumbrados a ver el paisaje que tenemos, pero muchas veces utilizan en nuestra casa como un punto de reunión, y también en el que pues todos disfrutan de la misma manera, porque cuando uno al final se queda en casa y vienen a verlo, pues al final no todos disfrutan igual, porque a uno les toca trabajar más que a otro. Y luego también pues tenemos turismo nacional y también internacional. Como te comentaba antes, hay un 80% de la población que no tiene acceso a ver el cielo como lo vemos nosotros y que no tiene nuestro paisaje, nuestra dehesa, y pues vienen a conocernos y a ver un poco esa autenticidad que tenemos en nuestra zona.
Yo sabemos que son muchas personas que le encanta ver los cielos, que le encanta el bosque de encina que tiene que haber, pero también la gastronomía, estando donde está, imagino que nunca mejor dicho, un plato fuerte de vuestra oferta, ¿no?
Hombre, por supuesto, tenemos el rey de nuestra dehesa, que es el cerdo ibérico, y que no puede haber nadie que venga a Los Pedroches y que no se vaya sabiendo un poco que es el jamón ibérico de Bellota y que lo haya también probado. Pero luego además también tenemos pues otra oferta también gastronómica que es que acompaña a ese jamón y que es maravillosa, como por ejemplo pues los quesos artesanales, nuestro aceite del olivar de sierra, y una gastronomía típica que está basada pues un poco en todo esto que ofrece nuestra dehesa.
Oye, lo último, ¿qué es lo más difícil de gestionar? Lleváis, me ha dicho, 20 años una casa rural como esta. No sé si lo más difícil es posicionarse, que te conozcan, mantenerte, ofrecer cosas distintas. No sé, un poco, que en estas dos décadas que tienes de trayectoria, ¿qué es lo que más os ha costado hasta este punto?
Bueno, pues un poco todo, quizás también el que nos conozca. Muchas veces vienen a nuestra casa grupos que lo utilizan como un punto de reunión, porque estratégico, o sea, estamos bien situados, tenemos una situación muy buena para grupos que vienen de Madrid, de Sevilla o de Levante y de Huelva, y simplemente vienen por nuestra situación geográfica porque es muy buena, y luego para ellos es un descubrimiento. Entonces pues bueno, dar a conocer un poco Los Pedroches y que utilicen nuestro espacio para poder disfrutar de todo lo que ofrece, creo que para nosotros desde hace 20 años pues está suponiendo un reto. Y luego bueno, pues también no tenemos ningún tipo de problema y también disfrutamos en incorporar cosas nuevas, y luego también pues tener una carta de presentación como son estos sellos que Q de calidad y ese de sostenibilidad, que bueno, no voy a negar que no ha sido un gran trabajo, pero que bueno, que esperamos que sea una buena carta de presentación y que esto haga que también vengan a nuestra gente pues más personas, teniendo claro un poco también a lo que vienen, ¿no?
Pues nada, muy interesante todo. Si te parece, cuando pasen unos meses te llamamos para preguntarte por este festival, me ha dicho, Estelar de Pedroche, que me resulta muy bonito. Sí. cuando se vaya a celebrar, y seguimos hablando. Rosario Rojas, de la Casa Rural Ovejuelo, muchas gracias por estar con nosotros y felicidades por vuestro reconocimiento.
Estupendo, muchas gracias, Eduardo. Buenas tardes, un saludo.
Turismo, viajes, ocio, excavadas. Destino Andalucía.
Ya saben que en Destino Andalucía siempre nos gusta invitarle a seguir conociendo mejor nuestros parajes naturales, que son muchos, muy ricos y a veces no tan conocidos. En los próximos minutos le llevamos hasta la localidad malagueña de Júzcar a conocer una ruta que podemos hacer en familia. Primi Sanz y Andrés Calvo nos desvelan este recorrido.
Una de las rutas más populares del Valle del Genal es la conocida como Ruta de los Molinos, un recorrido circular de apenas kilómetro y medio que es apta para todos los públicos. Según Alfredo Ovalle, guía oficial de senderos e informador turístico de esta localidad, este es uno de sus principales atractivos.
Sale del municipio y donde el elemento diferencial es el nacimiento de la Azúa. ¿Qué es el nacimiento de la Azúa? El nacimiento de la Azúa es una surgencia que por cada segundo genera 623 litros de agua. y en época estival o más seca es la principal fuente de abastecimiento del río Genal.
Pero no es el único, porque a lo largo de este itinerario también podemos encontrar molinos harineros, de ahí el nombre de su ruta, un puente de origen árabe del siglo XVI y algunos tramos de calzada romana. En cuanto a flora, las especies propias del bosque mediterráneo, como las encinas, quejigos y alcornoques, son los dominantes en esta zona. Ya que la ruta es circular y comienza en el municipio de Júzcar, qué mejor que terminar la visita en el pueblo.
Es interesante visitarlo porque, aparte de que disponemos de cinco centros de restauración, también disponemos de un parque multiaventura donde el elemento diferencial es la tirolina, y después también hay diversas actividades para los niños, como la ruta de graffiti, el pintacara, el pintauña y el gorro pitufo.
Ya lo saben, el verdor de la ruta de los molinos se combina con el original azul de las casas de Júzcar, otro atractivo en sí mismo.
Destino Andalucía.
Y con esta música tan alegre nos despedimos este sábado en Motril, y dentro de el festival Seis Estilos Un Objetivo podremos ver y escuchar a Phantom Club, una banda que fusiona el funk y el rock con una energía arrolladora en el escenario, como están oyendo. El concierto tendrá lugar a partir de las 8 de la tarde en el Teatro Calderón de Motril, con entrada libre mediante invitación. Disfrute del concierto, aquellos que puedan ir, nosotros les emplazamos la semana que viene para seguir conociendo y descubriendo nuestra tierra aquí en Destino Andalucía, el programa de turismo de Canal Sur Radio y de Radio Andalucía Información.
Se vive sin ley, se piensa al revés, y solo hay un futuro si se tiene poder. Yo no lo entiendo, escapo de eso y sigo a mi instinto aunque me cueste.
Momento de poner el punto y final en la tarde de Canal Sur Radio. Muchísimas gracias por acompañarnos durante toda la semana. Decirles que el lunes a las 4 de la tarde volveremos, como siempre, a contarles la vida. Un abrazo enorme. Feliz fin de semana para todos. Adiós.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.